noticias, comentarios, reglas, torneos, tips y mucho más del apasionante mundo del golf. Por Imagen, poniendo a los golfistas en la misma sintonía. Estás en Hole in One.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos golfistas del noreste y del bajío del país. Yo soy Indalecio Chito Valdés y me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de nuestro programa Hole in One, como todos los sábados con repetición los domingos. Y como cada semana me da mucho gusto saludar por Zoom, no pudimos estar en cabina en esta ocasión, a mi compadre José Luis, el Calaca Ruiz. ¿Cómo estás, Calaca?
¿Qué tal, Chito? ¿Qué tal, amigos? Un saludo para todos los que van a jugar hoy sábado o lo harán más tarde o mañana domingo. Como siempre, ya saben que les deseamos que hagamos unas excelentes rondas y que hagamos muchos birdies.
Que así sea. Abogado Jorge de la Garza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenos, ¿cuál buenas tardes? Ya te quieres ir, estamos ya empezando. Qué lindo, estás de tener tea time ahorita a las 9, ¿verdad? Pero bueno, no importa, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Me estoy zumbando unos tacos aquí del San Carlos que nos mandó nuestro amigo Betancourt. Bueno, me los mandó a mí porque pues ustedes, como es en Zoom, pues yo los tengo, ¿verdad? Pero ahí después se los platico.
Así es, Rodolfo Sádago Vela, ¿cómo estás, pro?
Muy bien, Chito, gusto saludarlos, José Luis, Jorge, qué gusto estar aquí con todos ustedes y el auditorio. Pues yo les deseo, como siempre, pocos bogeys.
Que sean pocos bogeys. Hoy, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, por favor, quédense con nosotros. Vamos a hablar, por supuesto, de las noticias más relevantes de la semana. Tenemos una entrevista con Fernanda Lira, esta chica que ganó en el Symetra Tour, que a lo mejor no se difundió mucho la nota porque ganó el mismo día que ganó Abraham Anser, entonces como que se perdió un poquito la atención, pero está muy cerca de pasar a la LPGA, entonces vamos a platicar con ella. Hicimos esta entrevista grabada en la semana, entonces ahorita se las vamos a poner, y la sección de Pregúntale al Pro y las reglas del golf.
Chito ganó con 62 el último día por 6 golpes.
Así es.
Ahí nomás. Entonces,
comenzamos.
Golf News.
Pues como ya es costumbre, estimados amigos de Hole in One, enviamos una felicitación a los cumpleañeros de esta semana. Yo le mando un saludo a Alberto Dosal, Enrique Contreras, Roberto Carlos Carmona, Ramón de la Peña, Adriana Aviña, Omar Leblanc, Adrián González, Guillermo Castillo. Una muy especial felicitación para nuestro productor estrella, Gilberto Posadas, que es desde el inicio la razón principal de que se haga bien este programa.
Buen Gil. A ver, Gil, ponte las mañanitas, sí, tú solo. Pues claro, Gil,
ponte las mañanitas.
Por supuesto. Además es el que tiene mejor autoestima del programa, ya, sí, nos, claro, damos cuenta, claro, ¿verdad?
Dice que es el más guapo él.
Entonces... Sí, pues sí, dile que sí. Luego no despiertes al sonámbulo, porque luego se nos trauman.
Y cumpleaños mi compadre Luis González también, le mando un abrazo, y esta semana falleció su mami. Te mando un doble abrazo, compadre, por felicitación y por condolencia. Ya sabes que te estimo mucho. Esos son los que yo traigo.
Muy bien, pues muchas felicidades y bueno, una condolencia a tu compadre. Yo quiero felicitar un amigo que nos escucha en Dallas, Chuy Gaona González, que le mando un saludo. Él me pidió que felicitáramos a Cato Gutiérrez, que nos escucha. Él está aquí en Monterrey y cumple años esta semana, así que le mandamos un abrazo. Y yo quiero también mandar la condolencia a la familia de mi querido amigo Carlos Rodríguez Zúñiga, que murió esta semana, se nos adelantó. Él hace muchos años me vendió la acción de Las Cruces que tuve un tiempo, y bueno, pues ya
guarde
con nuestro padre.
Muy bien.
Rodo.
Bueno, pues yo quiero felicitar, bueno, qué pena también de ambos, Chito y José Luis, qué pena sus parientes, ¿verdad? Yo quiero felicitar a Eduardo Pereira, profesor del Campestre Torreón, a Noé González Galván, también que trabaja en Campestre Torreón, y una señora que es muy promotora de las escuelas juveniles, se llama Ana Cecilia Rodríguez Garrido, y a Cristian Collier, también de Torreón. Fíjate, ahora me tocaron puros de Torreón.
Oh, pues muy bien, felicidades a todos ellos. Yo quiero felicitar.
Collier es cuñado de Jorge de la Garza.
De mi compadre, no, ese es Collier, es distinto.
Por eso, es cuñado tuyo.
Con mi compadre no te metas, por favor, Chito, te lo voy a pedir encarecidamente.
¿Verdad? Es mi compadre.
Es mi compadre, no es de ustedes. Y yo quiero felicitar a todos los que ustedes acaban de mencionar, junto con Enrique Castrillón, a Bernardo Yaguno Jiménez, alias Don P, un abrazote, a Luis Santos, al licenciado Luis Santos Terio, abogadazo aquí en Monterrey, a mi sobrino Patricio de la Garza Jiménez, también un abrazo, a Pedro Bá Villarreal, mi socio, a Jaime Villarreal, alias El Marajá, todo un personaje, un abrazo para El Marajá, a Don Ramón Flores, compañero ahí del tema de la NFL, y a mi primazo Jorge Edgar Cadena, un abrazo para todos ellos.
Un abrazo y bueno, pues llegamos a la recta final de la temporada, el último torneo, digamos, oficial antes de la FedEx Cup, antes de entrar a los playoffs de la FedEx Cup, fue el Windham Championship, que nuevamente se decidió en desempate con 6 jugadores que se fueron al desempate.
Y un pot que todavía está llorando, ¿cómo se llama? Jason. ¿Quién fue que falló el pot?
Justin Rose.
¿Qué cosa?
Pero los que se fueron a desempate fueron Adam Scott, Brandon Grace, sí. Kevin Na, Siwoo Kim, Roger Sloan y el que ganó que fue Kevin Kisner.
Sí, yo decía el pod que estaba llorando, bueno, Adam Scott porque falló para ganar, uno muy metible, y el otro que falló, uno muy metible, Justin Rose, para calificar dentro de los 125 a los playoffs de la FedEx, y lo falló, y el que resultó calificando fue otro cuate que hizo un hole in one ese día.
Es cierto. Oye, y el primero de su carrera, y no sé cuántos años tenía en el PGA Tour, y gracias a ese hole in one, se metió dentro de los 125 de la FedEx Cup.
Jason Hadley.
Así es.
Para que nuestros amigos que no son golfistas entiendan qué es lo que está empezando esta semana con el Northern Trust, haz de cuenta que en la NFL están empezando los divisionales y empieza la emoción. Es lo mismo. Entonces estamos empezando los playoffs.
Sí, exacto.
Como los playoffs del golf, que es como si estuviéramos entrando a los divisionales del NFL. Entonces, si no son golfistas, métanse a verlo porque se pone muy, muy interesante y muy divertido.
Oye, sí, y aparte lo que sí cambió es que ahora son solamente 3 torneos los playoffs, o sea, el que se está jugando esta semana, que es el Northern Trust, se juega con los 125 mejores jugadores, y luego para la siguiente semana, que es el BMW Championship, solamente van a quedar 70, y para la siguiente semana, que es el Coca-Cola, ¿cómo se llama? El de la final, el último torneo de la FedEx Cup, solamente juegan los mejores 30 calificados. Cabe aclarar que Abraham Anser está en lugar 6 de la FedEx Cup.
Wow.
Entonces, yo estoy seguro que Abraham va a llegar hasta la última etapa, y les decía la semana pasada que traigo un feeling ahí de que puede ganar ese torneo. No sé si va a ganar la FedEx Cup, pero puede ganar cualquiera de los 3. ¿Me explico?
Tranquilamente.
Están situados
claro.
Colin Morikawa, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Harris English y John Rahm como los primeros 5 de la FedEx Cup para entrando a esta temporada.
Sí. Oye, Chito, amigos, Abraham tiene ya asegurado todo el playoff. Carlos Ortiz, para poder jugar y llegar al tercero, a East Lake, tiene que tener al menos 2 top 10 en los 2 siguientes torneos o 2 top 20.
O sea, con 2 top 20 se mete dentro de los primeros.
Un top 10 en los 2 siguientes torneos o 2 top 20.
Ok, para llegar hasta la última etapa donde estarán los mejores 30 de toda la temporada. ¿En qué lugar llega posicionado Carlos Ortiz para la FedEx Cup? 59, ¿no?
Carlos Ortiz está en el puesto 37.
Pues está muy bien. O sea, yo creo que de perdido se asegura llegar al BMW Championship.
Sí, antes los 2 primeros los tiene.
Ajá,
sí.
El último es el Tour Championship, ya me acordé el nombre. El Tour Championship de Coca-Cola. Ajá.
Oh, buenísimo. Oigan, yo quiero hacer mención, antes de irnos al corte, del el torneo que va a ser
BIFAC, Vida y Familia C, aquí el próximo lunes, pasado mañana, para que se inscriban. Es la 10ª edición del torneo varonil, Celebrando la Vida, se llama, organizado por Visa Desarrollos, Icon Tower y Balúe Casa de Bolsa, a beneficio de las mujeres embarazadas y bebés en vulnerabilidad que apoya BIFAC. Para que BIFAC pueda otorgar servicios gratuitos a quienes más lo necesitan, los invitamos a que participen. El donativo es de 4,500 pesos y se incluye la comida y la bebida, todo incluido, para que se pongan un lunes chilango muy a gusto, toda la tarde. Y grandes premios, 25,000 pesos en cada uno de los 6 OIS, y todos los protocolos de seguridad y de sanidad van a estar cumplidos. Así que el que se quiera meter, hay un WhatsApp, lo repito, 812-399-8002. Otra vez, 812-399-8002. Y el correo donativoconcausa@gmail.com.
Para que oye, y es que escriban ahorita porque el torneo es el lunes.
El gran abogado Pepe Pozas, que es de los organizadores y además gran amigo y además fan del programa, que ya me dijo que yo soy el más simpático de todos ustedes, pero bueno, esa es otra historia. Fue el que me pasó toda esta información, así que por favor, la autoestima, gata, bro.
La autoestima está altísima.
Y bueno, Chito, platícanos que tuvieron a Fernanda Lira esta semana.
Sí, oye, vamos a platicar ahorita con Fernanda Lira, nos regaló su tiempo. Fernanda, no, mucha gente se enteró que ganó en el Symetra Tour, porque ganó el mismo día que ganó Abraham. Entonces, como que toda la atención se fue con Abraham. Ajá. Pero bueno, nos esperamos ahí un par de semanas. Tenemos esta entrevista con Fernanda Lira, por favor, escúchenla, es una chava muy amena que está haciendo las cosas bien y que pronto va a estar jugando en la LPGA y puede ganar. Entonces, vamos a un corte, vamos a una pausa y regresamos con esta entrevista de Fernanda Lira.
Ponte en contacto con nosotros, 8160-0071, Imagen Radio Monterrey. Estás en Hole in One. Estás en Hole in One. El personaje de la semana.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos muy contentos, mi querido Calaca, porque tenemos aquí ya conectada a través de la plataforma de Zoom a nuestra querida golfista María Fernanda Lira Solís, ganadora de una de las etapas del Symetra Tour hace un par de semanas. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida.
Muchas gracias por su tiempo y por recibirme en su programa. Muy bien, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti por regalarnos estos minutos. La verdad es que nos pusiste muy contentos hace un par de semanas que escuchamos la noticia de que en el Symetra Tour, que es, digamos, la liga que antecede a la LPGA, una de nuestras mexicanas jugadoras apoyadas por la IGPM había ganado, y entonces por eso quisimos contactarte. Primero que nada, muchas felicidades, ¿cómo te sientes?
Muchas gracias, la verdad, muy bien. Me tomó como, yo creo que como unas horas después de que terminamos, como que me cayera ya el 20 de que habíamos ganado, sí.
De asimilarlo. Oye, ¿cuántos torneos pasaron para que tuvieras esta victoria?
Pues ya llevaba varios torneos, pero no había jugado todos en el Symetra Tour. Entonces empecé jugando en, como digamos, la liga anterior al Symetra Tour. Entonces jugué creo que como unos 6-7 eventos en esa liga y después ya entré al Symetra Tour. De hecho, gané uno de los torneos de la liga menor y me dieron una invitación. Tienen como los ganadores, primero y segundo lugar les dan entrada a ciertos eventos del Symetra. Entonces yo gané uno de los eventos, pude entrar a uno de los Symetras y por jugar bien en los que pude entrar, ahora voy a terminar la temporada en el Symetra y fue, yo creo que era mi torneo número 7.
Pues súper bien.
En el Symetra.
Claro, ¿no? Bueno, hay jugadores que se tardan años en ganar un torneo, ¿no?
Sí, la verdad que sí fue una gran experiencia.
Qué padre. ¿Quién iba contigo? ¿Quién es tu caddy?
Mi caddy es mi fiancé, mi prometido.
¡Órale! Ya tenemos temas personales. Entonces.
Sí.
¿Cómo?
Entonces,
¿cómo
él, te... él, él me iba ayudando ahí, pues la verdad es que lo hicimos muy bien esa semana. Entonces, okay, los dos, él es muy bueno con los números, calculando viento, cómo se está jugando el campo, temperatura, o sea, todos los factores, él los hace muy bien. Yo la verdad no soy tan buena en eso, o sea, sí, pero igual le confío al 100 que él los hace muy, muy bien. Y bueno, me conoce pues desde hace mucho y conoce cómo, claro, juego, entonces entiende mis tendencias, siento que eso me ayuda mucho porque él puede ver de ciertas que cuando digo cosas me dice como puedo sentir lo que estás, o sea, como que puedo saber más o menos lo que piensas por experiencias anteriores. Entonces, la verdad que sí me ayudó tenerlo en la bolsa. Recording in
progress. Oye, ¿y él también juega?
Sí, bueno, no juega profesional, pero jugó, uh-huh, para la universidad. Se fue becado, uh-huh, a igual a la misma universidad que yo, que fue en Central Arkansas. Uh-huh. Él se graduó en el 2017 y yo me gradué en el 2018. Entonces, sí.
¿Es la misma universidad de donde estudió María?
No. Fati. No, estamos como a dos horas y media de ahí. Uh-huh. Okay. La de ella es Universidad de Arkansas, y la mía es de Central Arkansas.
Uh-huh. Ah, ok, muy bien.
Como sí. La de María son los Razorbacks.
Exacto.
¿Y los tuyos son?
Somos Osos Azules.
Osos, okay, Azules, en mi vida he visto
Osos Morados, perdón, Osos Morados. O sea, un poquito más raros.
Ya. Oye, Fer, ¿cómo empezaste a jugar? ¿En dónde empezaste a jugar? ¿Y quién más en tu familia juega?
Pues empezamos a jugar. De hecho, mi hermano y yo jugamos muchos videojuegos. Ajá. Y nos gustaba hacer mucho lo que hacíamos en los videojuegos. Entonces jugamos Mario Golf. Y,
no me digas, ¿así empezó tu afición por el golf?
Y en el Nintendo 64, wow, como a los 7. Y mi hermano, ajá, y los dos dijimos que queríamos ir a jugar golf, entonces nos metieron a una práctica que está por la Plaza de Cuculco, aquí en, ajá, la Ciudad de México, ajá, y de ahí nos empezó a gustar más, se metió mamá, no se metió manches, mi papá, y de ahí mi papá se hizo socio de Tres Vidas en Acapulco, y ahí, ajá, empezamos a jugar.
¡Qué buena historia! No, oye, por favor, sí, no vayas a jugar Call of Duty.
No.
No vayas a ser. Oye, no, qué padre, o sea, digo, es que la gran mayoría de los jugadores que finalmente terminan siendo profesionales, pues es porque de chiquitos los llevaba a su papá, la gran mayoría, ¿no?
Ajá.
Pero fíjate qué raro, qué padre que a través de un videojuego naciera esta afición, ¿no?
Sí, 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 súper. Todo el mundo me dice así como, ay, tu abuelo juega, o ¿quién, claro, te enseñó? Claro. Yo, no, mi hermano y yo con los videojuegos.
Qué padre. Padre, qué buena historia. Ajá.
Muy bien.
Oye, he escuchado también ahí que o has competido o quieres competir en algunos de los torneos de la gira mexicana de caballeros.
Competí en uno. Competí, ajá, en uno el año pasado. No tengo intenciones de seguir compitiendo, pero competí en la etapa de Guadalajara. Por igual Regina Plasencia compitió en la misma, sí, entonces por ella también me dijo como es un campo que también se nos puede dar, o sea, no es súper, claro, largo, o sea, no es como ir a jugar, ya sabes, Estrella del Mar o Tres Vidas que juegan la pares misma, que pues, claro, nosotros no podríamos ni jugar, o sea, es un campo que es mucho más accesible para pegadores más cortos, entonces, ajá, sí, nos fuimos a jugar las dos. Yo de hecho tuve que calificar, entonces, okay, me fui unos días antes, a Regina le dieron una invitación, entonces ella sí entró derechito, pero las invitaciones ya, o sea, ya las habían dado cuando yo me enteré que podía jugar, entonces, me dijeron, pero si calificas el día, el lunes creo que es, o el martes que se juega, puedes jugar, y pues no jugué tan mal, creo que tiré uno arriba, dos arriba, y okay, entré al torneo. Y ya el primer día no jugué muy bien, pero el segundo día sí jugué bien. Y, por ejemplo, creo que eran... el segundo día hacía mucho frío y hacía viento. Y me acuerdo que yo fui uno de los 14 scores bajo par que se hubo en todo el torneo. No pasé el corte por mi primer día, pero sí,
sí, sí. Pero sentiste que podías competir de manera normal,
sí, sí,
¿eh?
Sí, ajá, sí. Siento que el primer día estaba como que un poquito... Como que no sabía, o sea... Como que no tenía muy bien qué es lo que yo quería hacer, me explicó. El segundo día ya fui un poquito más libre, como que traía un poquito de presión. No había estado yo en o sea, pues es que éramos Regina y yo en un grupo de puros hombres.
Claro.
Claro. Y todos profesionales, todos juegan muy bien. Entonces, pues igual esa presión yo creo que a las dos nos agarró en curva.
Claro.
Muy bien.
Oye, ¿crees que una jugadora pueda llegar a la LPGA sin haber estudiado en una universidad de Estados Unidos? Una jugadora mexicana, ¿que pueda llegar a la LPGA sin estar estudiando en una universidad en Estados Unidos?
Híjole, es una pregunta muy complicada, porque en México no tenemos tantos torneos de amateur. Y yo creo que la experiencia es donde es en donde empiezas a desarrollarte como jugadora, también obviamente como persona. Entonces, el salirte de tu área de confort e irte a una universidad en Estados Unidos donde, o sea, ahí sí, compites, aunque seas compites, una gran jugadora en México, o sea, en Estados Unidos hay mil niñas que juegan golf. Entonces, okay, siento que el ponerte en un ambiente mucho más competitivo, fuera de tu área de confort de tu vida normal, cotidiana, siento que sí te ayuda a crecer mucho. Igual ayuda muchísimo que la universidad se encargue de todo, ¿no? O sea, se encarga de, vas a jugar ciertos torneos, vas a tener este campo donde vas a practicar, o sea, como que te dan muchísimas cosas que tú cuando te vuelves profesional, como que te das cuenta así como, no tengo un campo, o sea, las niñas que, por ejemplo, que se quedan en Estados Unidos, dicen, o sea, yo ya no tengo un campo donde practicar, no tengo un gimnasio, un entrenador físico, no me pagan obviamente los vuelos ni las inscripciones, o sea, como claro, que todas esas experiencias, o sea, no podría decirte que no, porque siento que puede que haya alguien, pero es mucho más difícil porque la experiencia que tenemos aquí en México pues es muy poquita a comparación de lo que puedes llegar a tener si te vas a la universidad allá.
Claro, sí, correcto.
Totalmente de acuerdo. Oye,
vamos a un corte, vamos a una pausa y volvemos después de este corte.
Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Estás en Hole in One.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One.
¿Cómo y cuándo te visualizas en la LPGA?
Híjole, siento que eso...
Era lo que le iba a preguntar yo. ¿Cómo van los planes para tener la tarjeta de la LPGA?
Pues es que esos planes cambian mucho, como le estaba comentando, de que al principio de año no estaba ni jugando al Symetra, o sea, no estaba entrando en los fields. Uh-huh. Teníamos proyectado entrar por el estatus que teníamos mejor que en el 2019, que fue cuando entré a casi todos. Entonces, al principio, al no empezar a entrar, como que se nos cambió pues todo el plan, ¿no? Teníamos plan de jugar casi de que temporada completa. Entonces, pues teníamos una meta un poquito menor, ¿no? Dijimos así como, bueno, pues el siguiente año este año hay que enfocarnos en tener estatus completo para el siguiente año, para darnos una buena oportunidad de poder conseguir ya sea el pase directo o entrar a la última etapa de la calificatoria, ¿no? Son tres, esta semana de hecho se juega la primera, en octubre se juega la segunda y luego noviembre, diciembre se juega la tercera. Y pues al ganar íbamos de hecho en, creo que 65 en el Money List, uh-huh, el top 80 al final del año tienes estatus completo para el siguiente. Entonces, como que ya habíamos, o sea, dijimos, mientras sigamos jugando bien, vamos a seguir reteniendo el estatus completo. Exacto. Y el siguiente año nos vamos a poder dar, exacto, el Symetra. El top 10 nada más es las que se van directo, y de ahí, uh-huh, el 11 al 35... al final de la temporada, que es en octubre, te vas a la temporada, a la calificatoria número 3, y el 125 hace poquito, se va a la calificatoria número 2.
Ok. Entonces, ¿y en qué lugar estás
tres ahorita? Torneos. Entonces, yo ahorita me subí al lugar, ando en el 18 ya. Entonces, okay, se cambiaron todas las cartas de intentar buscar el estatus completo de Symetra. Ahora, pues sí, podemos jugar más libres. Pues no más libres, porque pues estás jugando, sí, pero siento, ya estás, o sea, la meta que teníamos, que era muy mínima, que era como lo mínimo es el próximo año tener estatus completo. Si lo mínimo, hay que alcanzar lo mínimo. Entonces, al ya tener eso, siento que pues ahora estamos viendo, obviamente, al llegar a la tercera etapa, ¿no? O podernos colar, uh-huh, chance al top 10, que pues, quedan pocos torneos, entonces es un poco más complicado. los fields se empiezan a recortar al final de la temporada. Claro. Entonces, pero por eso puede ser algo bueno, ¿no? Ya no hay tantas competidoras, pero pues obviamente es la competencia es mucho más fuerte, no nada más son menos. Pero
te va bien porque la vez pasada entrevistamos a Bobby Díaz y ganó. Entrevistamos a Carlitos Ortiz y ganó. Entonces, ahorita que estamos contigo, vas a ganar la siguiente semana, vas a ver.
Perfecto.
Otra vez.
Sí,
yo
sí, entonces, pues, ahora sí que nuestra nueva meta mínima es llegar a la ¿cómo se llama? A la etapa 3, porque de ahí tenemos una muy buena oportunidad para tener la tarjeta claro. El próximo año. Entonces, pues sí.
Uh-huh. Y ahorita decías que tu Caddy es tu fiancé, tu prometido. Uh-huh. ¿Está en tus planes tener familia y seguir jugando golf, o tener familia y ya no jugar golf, o hacer solo golf? ¿Qué tienes ahorita en mente?
Ahorita no, ahorita tengo nada más golf.
¿Golf? Y pero si te piensas casar, si ya tienes tu fiancé.
Sí, nos pensamos casar, de hecho tuvimos, él es de Inglaterra, entonces okay. Ahorita Inglaterra está, no pueden viajar. Entonces, uh-huh. Habíamos proyectado casarnos en enero del año 2022, uh-huh. Pero como todavía no pueden salir, o sea, todavía no pueden viajar a México, pues uh-huh. Ni agendamos nada, la verdad, nada más es como, yo creo que en enero, y ahora pues, vamos a ver, pero hasta el próximo enero, porque pues le dije, tiene que ser en temporada que no estoy de golf. Claro. Y eso nada más es como de noviembre a febrero, y él quiere que los dos queremos que sea como una vacación, que sea, entonces queremos casar en Cancún o en una playa o algo así donde hay un campo, entonces pues ahí pues, noviembre no es muy buena fecha, entonces nada más queda enero.
Qué chido, qué padre plan.
Sí.
Oye, Fer, tengo unas preguntas rápidas, a ver si me puedes decir lo primero que venga a tu mente, ¿va?
Okay.
Todas son deseos, no hay problema. ¿Tu comida favorita?
Ahorita la tailandesa.
¿Tu serie de televisión favorita?
Ahorita estoy viendo The Crown. La empecé y no la terminé, okay. Entonces la estoy siguiendo viendo. Sí, me encanta.
¿Tu equipo de fútbol mexicano favorito?
Híjole, no tengo, la verdad.
¿No? No te gusta.
No soy de fútbol.
¿Tu campo
me gusta
de
verlo,
golf?
Pero no le voy a nadie, pues.
Ya. ¿Tu campo de golf favorito?
¿Qué he jugado?
No, el que más te gusta, aunque no lo hayas jugado.
Híjole, me gustaría jugar mucho Pebble Beach.
Si tuvieras un hijo, ¿te gustaría que fuera niño o niña?
Niño.
¿Tu jugador favorito de golf de toda la historia?
No sé, pero me gusta mucho Seve.
Seve, excelente. ¿Tu color favorito?
El morado.
Morado. ¿A qué le tienes miedo?
Híjole, ¿a qué le tengo miedo?
No pasar el corte.
No pasar el corte. A los shanks le tengo miedo.
¿Tu película favorita?
Mi película favorita, Remember the Titans, es de americano.
Qué buena película, claro, Denzel Washington. Oye, Calaca, tú traías ahí aparte una pregunta, ¿verdad?
Pues era esa la de su idea respecto a la LPGA, ¿verdad? De subir.
Ya no les dije que gané con mi... En mi última ronda, que hice un torneo sin bogeys y y mi última ronda tiré menos 10.
¿Pero fueron los 4 días sin bogeys?
Son 3 días, pero los tres días sin bogeys, sí.
Wow. Sí, no, de hecho, y ganaste como por 6 golpes, una cosa así, ¿no?
Sí, por 6. Y de hecho, hasta el torneo que acaba de pasar, después de 27 hoyos, hice mi primer bogey. O sea, tuve como 82 hoyos sin bogey.
Wow, qué impresión. Wow. Y de campos que supongo que ni conoces.
Sí, bueno, el campo ahorita que acabamos de pasar era nuevo, pero sí, yo quería ir a romper el récord de, creo que 114 tiene Jin Yu Ko, con menos bogeys, y antes de eso era Tiger Woods con 110, y que hago un bogey y que me dolió en el corazón, y yo no.
Claro.
Y
Bueno, pero ya sabemos
pero estuvo
que
muy bien.
Es el gol. Así es el
sí,
gol.
Así es el gol.
Qué padre, ¿eh? Bueno, fíjate que la frase famosa de José Luis en el programa es que él dice que hagamos muchos verdis. Pero luego el pro Rodolfo Saba, nuestro pro de cabecera, uh-huh. dice, no, yo lo que quiero es hacer pocos bogies, o sea, no muchos verdes. Entonces eso viene al caso de decir, no.
Muy,
no,
muy cierto.
No hacer bogies.
Muy cierto. Yo en todos mis posts después de, o sea, los de la semana y así, siempre pongo, mándenme verdis, pero ya voy a poner, no, pues, ¿cómo le pongo? ¿Manden no bogies o cómo? No.
Sí, mándenme buenas vibras para que no haya bogies.
Exacto. No, pues, mándenme pares y verdis.
Pares y verdis, voy a poner. Mándenme pares y verdis.
Sí, esos así son muy buenos.
Pues qué padre, Fernanda. La verdad es que nuevamente te felicitamos. Te digo que normalmente hemos traído buena suerte a los golfistas que hemos entrevistado. Esperemos que sea tu caso también, que ganes otra etapa en el Symetra, que sigas subiendo y que llegues rápidamente a la LPGA y después a ganar en la LPGA. Pues claro, ¿verdad? Sí, te auguramos muy buenos resultados y pues en nosotros vas a encontrar siempre golfistas apasionados mexicanos que apoyan a todos los golfistas y hombres y mujeres que están en las diferentes giras. Entonces, esta es tu casa también. Cuando tengas algo que comunicar, siempre estamos aquí abiertos a cualquier noticia.
Muchas gracias por eso.
Muchas gracias, María Fernanda Lira Solís, por favor. Tus redes sociales para que la gente te apoye ahí, Twitter, no sé, Instagram.
En mi Instagram es ferlira7 y en el de Twitter es ferlira7golf.
ferlira7 en Instagram y ferlira7golf en Twitter.
Uh-huh. Y pronto, próximamente, en tu siguiente triunfo, te volvemos a buscar para que nos sí, regales claro. tus impresiones.
Claro que sí.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Que tengas buen día y suerte en tu próximo torneo.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece, y regresamos. Estamos aquí en Hole in One, servidores José Luis Calaca Ruiz. Yo soy Chiquito Valdés y volvemos después de este.
En un momento regresamos. Hole in One. Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Pregúntale al pro.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos aquí sus servidores Jorge de la Garza, José Luis Calaca Ruiz, Rodolfo Sada Govela, yo soy Chito Valdés. Y mi querido Rodo, tengo una pregunta que me hizo el favor de llegar un amigo del auditorio que juega en un campo donde hay mucho viento. Entonces, me pregunta que qué tanto puede afectar el aire en un tiro. Yo me imagino que en un tiro desde el fairway o desde la salida. No creo que esté hablando de los tiros en el green para hacer un pot, ¿verdad? Que tampoco no sé si afecte o no el aire en el green. Pero, ¿qué consideraciones debería tener un jugador? Imagínate, ¿qué consideraciones debería tener un jugador cuando está haciendo mucho viento o poco viento? ¿Tú cómo te ha tocado vivir esa parte del viento?
Bueno, es que ese jugar con el viento siempre es bien tricky, ¿no? Porque aparte hay veces que el viento viene y va, ¿no? Entonces, uh-huh. El chiste es empezar a jugar con los tiros que menos los afecte el viento, pero siempre considerando que los afecta muchísimo. O sea, una de las cosas, por ejemplo, cuando el viento está en contra, lo que yo veo que le pasa a mucha gente es que le quiere pegar más duro. Entonces, claro. Al pegarle más duro, la bola crea mucho más backspin, y entonces eso hace que el viento la agarre y la levante.
Y vuela menos.
Entonces, y pues, sí, mucho menos, porque te la levanta, ¿no? O sea, con el claro. mismo backspin que le haces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás pegando en contra del viento, pues es preferible meterle uno, dos o tres golpes, tres bastones de más con un swing suave para no crear tanto backspin y que la bola no la afecte tanto el viento, ¿verdad? Okay. Ahora, cuando el viento viene cruzado, mientras más se levante tu bola, más se va a afectar mientras más elevada esté la bola, más la va a afectar el viento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un tiro de derecha a izquierda un tiro con un viento de derecha a izquierda, vamos a decir, a 100 yardas. Pues si tú normalmente pegas un sand wedge o un pitching wedge con el viento cruzado y le pegas eso, pues la bola se va a levantar y el viento te la va a agarrar muchísimo. Por eso los jugadores que juegan en Texas o que juegan en Florida o California, lugares que hay mucho viento, aprenden a jugar la bola, lo que se llama ponchada.
Más tendidita.
Ajá. Mucho más tendida. Entonces pegas 2-3 bastones de más y la pegas como una bola con muy poquito spin y calculando que te la va a mover el viento. Ahora, cuando no hay viento es difícil pegarle a los greens. O sea, si los mejores jugadores del mundo pegan 14 greens de 18... ¿verdad?
No, hombre, bueno fuera que pegaran 14 y son menos.
Claro, o sea, pues obviamente ahí entra mucho más en juego el juego corto, ¿verdad?
Ajá.
Y también afecta el viento hasta el pot. Entonces, siempre hay que irlo considerando y ir aprendiendo. Una de las cosas que dicen, un lema que a mí me gustaba mucho, que dicen los gringos es, when it's breezy, swing easy. O sea, cuando está haciendo viento, haz un swing más suave. Porque también uno como que cuando está haciendo mucho viento te hace que te aceleres tu swing.
Claro. ¿Verdad?
Entonces es preferible agarrar un tiro, saber que lo más probable es que no vayas a pegar el green. Uh-huh. Entonces que te pares y tires un tiro bajo y obviamente evitando los problemas, ¿no? O sea, si el agua está antes de green, pues tírate a quedar en green o pasado. Si hay una trampa atrás, pues bueno, a quedar en green o corto y jugar los tiros mucho más defensivos.
No, y la solución es bien fácil. Yo jugando en el hoyo 5 de Terralta con estos demonios del programa, ya cuando te eché la 14ª bola a la zanja con un viento espantagórico, pues nomás te levantas y dices, ahí me apuntan lo que quieran y...
Sí,
y
ya la juego desde el green y ya.
Sí, ya, pónganme lo que quieran, ya no me importa, ¿verdad? Pero 14 bolas después dije, no, el viento sí afecta, ¿verdad?
Oye, les decía, yo pensé que ibas a decir que jugaran con el chipper. No.
Sí, también, esa puede ser solución también. ¿Sí?
Oye, y es que de repente también, Rodo, por si hubiera pocas complicaciones, como tú dices, de repente tú no sientes, al estar parado en la tee o al lado de tu bola, tú no sientes que haya viento, pero volteas a los árboles altos y arriba de los árboles se ve que hay mucho viento. Entonces dices, híjole, ¿sí hay o no hay? ¿Sí me explico?
De lo que tú sientes abajo, multiplícalo por 3 o 4 veces arriba, ¿verdad?
Ya, sí. Vale.
Calcúlalo.
Claro. Oye, bueno, pues sí, la verdad es que muy interesante la pregunta y muy interesante las respuestas. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Tenemos que ir a nuestro espacio comercial y regresamos. Por favor, quédense con nosotros. Estamos aquí en el Zoom. José Luis Calaca Ruiz, Rodolfo Sada, Jorge Lagarza, yo soy Chito Valdés y volvemos después de este corte.
En un momento regresamos. Hole in One. Ya regresamos. Hole in One. Las reglas del golf.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Quiero agradecer a mis amigos de Mulligans que como cada semana nos reciben con las puertas abiertas para practicar cualquiera de los más de 200 campos que existen en el simulador y donde te puedes echar una cervecita bien fría, llueve, truene o relampaguee, haya huracán Grace o lo que sea, ahí lo puedes hacer.
A mí se me hace que tú vas al Mulligan nomás para la cervecita, no para el golf, es puro cuento el golf, es muy buena excusa, muy buena excusa, pero y sí se juega muy padre, y sí está el simulador muy padre, pero haz la cervecita, Chito, dilo, no importa,
muy
te queremos.
Muy pocas veces he ido a Mulligan sin jugar golf, pero todas las veces ha habido cervecita.
Es lindo, pelado.
¿De qué vamos a hablar hoy, Calaca?
A ver, Chito, amigos, nos escribió al WhatsApp del programa, ¿verdad?
Ajá, 81-16-13-3403.
Don Ajá. Julio Villarreal.
Julio Villarreal,
un abrazo.
Amigo de Jorge y de Rodo.
Y de David también.
Y de David.
Sí, yo lo aprecio muchísimo. Un abrazote a Julio y a su hijo Julio y a toda la familia. Extraordinarias personas, qué bárbaro.
Y no, nos comentó de un caso ya ven que en el programa pasado estábamos hablando del alivio si pisas el carpat, que si el bastón, el largo, etcétera. Y aquí nos platicaba de un caso que sucedió en el Campestre Monterrey en una gira que existía, y Rodo le tocó vivirlo porque ibas compitiendo en ese momento, ¿verdad, Rodo?
Bueno, yo había jugado con él 2-3 el día anterior y ese día ellos venían en el último grupo, de hecho fue el que ganó. Y yo me regresé a verlo después. Yo no soy de jugar adelante, me regresé a verlo. Entonces, a mí me tocó ver lo que está diciendo Julio Villarreal, si quieres comentarlo.
Ok.
Pero, ¿a quién le pasó eso, Rodo?
Bueno, quería que dijeran primero la regla, pero cuando pasó eso, lo que pasa es que ese jugador es Mike Weir. En esa época, en un torneo universitario, en el Campestre Monterrey, me tocó jugar con él como cualquier otro universitario, y pues ahora resulta que es Mike Weir, ¿no?
Mike Weir es el que ganó el Masters.
Ajá.
Masters, claro.
Okay. Sí. Entonces, lo que sucedió ahí, que nos platica Julio, es que él es zurdo, Mike Weir es zurdo, y no tenía swing para pegar de zurdo, y entonces se para de derecho para intentar golpear la bola, y al estar parado de derecho, pisa el car pad, o el camino a los carritos, y entonces solicita alivio.
Ajá.
Entonces ahí, Rodo, tú que lo viviste, resulta que él pide alivio, se lo dan, y entonces...
Sí. Bueno, después tiró su golpe lo hizo como derecho. Yo después cuando terminó, ya que ganó y todo, yo le pregunté, le dije, oye, ¿pero por qué te dropeaste como derecho si tú juegas de zurdo? Y él me dijo, bueno, es que yo me puedo declarar que voy a jugar mi tiro de derecho, y mientras tire de derecho, puedo tomar el alivio. Bueno... No sé, tú eres el experto en las reglas. Yo nada más estaba ahí.
Bueno, lo que sabemos es que si tú intentas de manera normal un tiro con intención y con la línea hacia un objetivo adecuado, digamos, y pides el alivio y parándote no con tu swing natural y obtienes el alivio y al dropear la pelota resulta que ya tienes tienes el stance para golpear
de manera normal.
Con tu manera normal, pues ya le pegas con tu swing normal y ya se acabó.
Eso es lo que dice la regla. Wow. O sea, pudieras jugar de pero ajá, sí. Pudieras jugar de tu swing normal, porque el procedimiento del alivio ese ya se acabó. Entonces ahora es un tiro nuevo, ¿verdad? Sí. Tú ya te dropeaste sin castigo por tener los pies en el carpet. Y entonces eso es una situación diferente, y si eso te permite jugarla de derecha o zurda de tu manera normal, la regla lo permite.
Pues muy bien. Claro. Otra cosa que pasó esta semana en las misiones, le quedó a mi amigo el decano García Suárez una bola pegada a un árbol, pega su bola a metro y medio del árbol, rebota la bola en el árbol y le pega una rodilla, bendito Dios el viejillo, no se nos quebró, le dolió muchísimo, y la duda era si había o no había golpe de castigo porque la bola le pegó al cuerpo de un golfista.
Jugador.
En su momento teníamos duda de que sí, y ya nos aclara aquí Calaca que antes del 2019 sí era un golpe por pegarle al golfista, y después del 2019 no hay castigo.
Así es, la regla 11.1A, no hay penalización para ningún jugador si la bola en movimiento de un jugador accidentalmente golpea a cualquier persona o influencia externa. Esto es válido tanto si la bola golpea al propio jugador, al oponente o a cualquier otro jugador, sus cadis o sus equipos, pero no aplica en el green. Ahí en el green es otra regla. Es
la única opción. Vale. Profe Rodolfo Sada Govela, muchas gracias por haber estado una semana más aquí.
No, padrísimo. Saludos, que pasen una excelente semana a todos.
Que así sea. Abogado Jorge de la Garza, gracias una semana más.
Que le peguen derecho, jueguen a gusto, no hay huracán acá en el norte y por lo tanto tenemos golf.
Nosotros.
Sí, nosotros, porque allá nuestros amigos de León se están mojando un poquito. Sí.
Bueno, y vean por favor la FedEx Cup este fin de semana. Calaca, José Luis Calaca Ruiz, muchas gracias, una semana más.
Gracias, Chito, y excelente fin de semana para todos.
Y así sea, yo soy Chito Valdés, les agradezco que hayan estado con nosotros, les pedimos que nos acompañen la siguiente semana, y recuerden, como dice Chito, no hay dadas. Hasta la próxima.
Imagen presentó Hole in One. Te esperamos en nuestro próximo programa.